Bienvenidas todos y todos a nuestro programa Voces Rurales. Yo soy Mario Alberto Chauzá, estudiante de Desarrollo Territorial Rural. En esta oportunidad estamos con María Rosa Ayumbla. Ella es parte del proyecto Seridar. Bienvenida, María Rosa.
Buenos días con todas y todos. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para resolver cualquier duda que tengas del proyecto Seridar.
Bueno, María Rosa, la idea es que conversemos un poco del proyecto, de qué se trata. Pues lo que tenemos entendido, que pudimos ver por la página web, es que el proyecto Seridar es un proyecto de acción apoyado por la Comisión Europea para el Desarrollo y la Cooperación, que pretende articular un modelo institucional entre la Unión Europea y América Latina mediante la creación de un centro de competencias para el desarrollo rural, los recursos naturales y las cadenas de valor alimentario. Pero la idea es que nos contaras, pues, tú como participante del proyecto, ¿de qué se trata eso?
Bueno, la idea del proyecto nace en hacer una red de universidades. Están participando en este proyecto 8 universidades, 2 de Europa, la Universidad Humboldt, la Universidad de Córdoba en Europa y universidades de Centroamérica y Latinoamérica. Está la Universidad de Chapingo en México, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Nicaragua, está Flaxo, Ecuador, Flaxo, Costa Rica. Todas estas universidades tratan de hacer una red en conjunto para mejorar la educación a nivel de posgrado en desarrollo rural territorial.
Bueno, María Rosa, cuéntanos cuáles son los objetivos del proyecto.
Bueno, entre los objetivos del proyecto Seridar, uno de los objetivos es fortalecer la educación tanto a nivel de maestrías y doctorados en educación del desarrollo rural territorial, con todas estas universidades y con las redes de universidades. Otro de los objetivos es hacer investigación en conjunto con actores locales. Es decir, que no salgan las líneas de investigación desde la academia, sino que salgan en conjunto con los actores locales. Otro objetivo es fortalecer temas de investigación en conjunto en Latinoamérica y Centroamérica. Puede haber temas como el tema del agua, temas productivos, temas relacionados en sí con el desarrollo rural territorial. Y un último objetivo es mejorar las metodologías de investigación en desarrollo rural territorial.
Bueno, y tú podrías contarnos más o menos cómo fue que Flaxo se vinculó a este proyecto.
Bueno, hace 3 años la Unión Europea, específicamente la Universidad de Humboldt, ha venido promoviendo este tipo de proyectos a través de los programas ALFA. Este sería un ALFA 3. Este mismo proyecto está desarrollándose o estuvo desarrollándose en Asia, también en África y ahorita aquí en Latinoamérica. Entonces surge desde la idea de la Unión Europea y la Universidad Humboldt en desarrollar estos proyectos también en el continente de América del Sur y Centroamérica.
¿Y la financiación, sabes algo de cómo?
Bueno, la financiación viene específicamente de la Unión Europea a través de los proyectos ALFA, como te mencionaba anteriormente.
Ya. Y, por ejemplo, o sea, me comentabas que hay en varias partes, pero específicamente aquí en Ecuador, ¿cuáles son las temáticas básicas que trabaja el proyecto Seridad?
Bueno, en Ecuador surge con la maestría de desarrollo territorial rural. También hay que hacer un paréntesis que esta maestría es nueva, entonces el proyecto se vincula a la maestría casi en conjunto a la apertura de la maestría en el 2010, en que parte el proyecto Seridar. Ya aquí en Ecuador hemos tratado de fortalecer el tema de la maestría, fortalecer líneas de investigación en 2 territorios específicos, que es Cotopaxi y Guayas. Y este proyecto nos ha ayudado a abrir líneas de investigación en estos 2 territorios.
Bueno, después de una breve pausa continuaremos con María Rosa y su exposición sobre el proyecto Seridar. Thank you.
Proceso Radio.
Amplificando ideas.
Bueno, después de esta breve pausa, continuamos con nuestra invitada hablando sobre el proyecto Seriar. Cuéntanos, María Rosa, retomando un poco lo que habíamos hablado anteriormente, ¿cómo empezó el proyecto en Flaxo y cuál es su relación con la Maestría de Desarrollo Territorial Rural?
Bueno, el proyecto comienza hace 3 años, específicamente también con el comienzo de la maestría. Al principio nos costó mucho entender en qué consistía el proyecto, también en ver la dinámica del proyecto, porque tú ves que es hacer redes con varias universidades, al mismo tiempo busca hacer redes con actores locales de aquí en el Ecuador, ver el compromiso de los profesores y profesoras de la maestría para impulsar este modelo de investigación, porque rompe el paradigma de la investigación desde la academia. Uno de los objetivos de este proyecto que no te había mencionado antes es hacer otro tipo de investigación, no tanto que surja con las ideas desde la academia. Muchas veces cuando estamos en una universidad planteamos temas de investigación desde las oficinas o desde la biblioteca, y cuando estamos en territorio vemos que la necesidad de investigación es otra. Entonces cuesta mucho también descubrir estos profesores o profesoras que estén interesados en hacer otro tipo de investigación. Que venga desde los actores locales, pues ya hay una rigidez de tanto de Flaxo como de las instituciones de Latinoamérica y Centroamérica, que ya está con un modelo de investigación, y este proyecto rompe el modelo de investigación tradicional. Entonces era entender esta complejidad y ver cómo podemos aplicarlo. Hubo muchas reuniones, o la primera reunión fue aquí en Quito en el 2010, donde se planteaban metodologías para hacer redes de actores locales. ¿Cómo tendría que hacer estas redes? ¿Bajo qué principios? Porque muchas veces también vamos a los territorios y en ciencias sociales no tenemos algo tangible que ofrecer. Entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer una caracterización del territorio, pero actores locales quieren algo más tangible, como, no sé, un canal de riego, un proyecto de riego. Y esa demanda de los actores locales con cosas tangibles versus lo que nosotros podemos ofrecer como maestría de desarrollo territorial rural, que es intangible, pues ahí hay que combinar. Entonces era ver la metodología de investigación y cómo vamos a ir a los actores locales, qué vamos a proponer, ver quiénes estarían interesados en hacer investigación junto con Flaxo aquí en Ecuador. Y de ahí el otro tema era ya plantear los temas de investigación con actores locales. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje, tanto para la maestría como para quienes hemos estado aquí en el proyecto, no solo a nivel de Ecuador, sino en todos los otros países, porque no ha sido fácil. Primero entender el proyecto y después ver cómo en la práctica se puede gestionar este proyecto.
Vale. Y como en esa participación de la maestría, ¿cuál es el rol, el papel que juegan allí los estudiantes? ¿Cómo es su participación?
Bueno, en un principio los estudiantes eran quienes hacían los temas de las tesis. Entonces ellos son los que participarían de forma directa, en el sentido que irían con los actores locales. Actores locales me refiero a... puede ser una institución, puede ser un gobierno local, puede ser una comunidad, puede ser una universidad, una escuela, que esté interesado en hacer investigación con la maestría de desarrollo rural territorial en conjunto, que arme líneas de investigación en conjunto. Entonces, en principio, como te decía antes, es muy difícil encontrar estos actores locales, porque primero te demandan cosas tangibles y después es ver cuál sería el tema de investigación para los actores locales relevante y que nosotros como maestría podamos resolverla o podamos indagar estos temas de investigación. Una vez que ya tengamos esto, pues ya era más fácil para los estudiantes hacer sus temas de investigación. Entonces, en los primeros años que yo estuve también como estudiante, fue aproximarme a un territorio y fue aproximarme a distintos actores locales que podrían estar interesados en este proyecto para plantearles la, la propuesta del proyecto Seridar. Después, los siguientes estudiantes que vienen ya con el segundo año, era ya hacer los temas de investigación en conjunto, y los que vienen ahora en este año son los que ya plantean temas de investigación con investigación acción participativa, que es una metodología específica. Entonces, los estudiantes serían los que vamos aportando un poquito al proyecto en diferentes fases, desde el inicio hasta ahora que ya estamos en una fase ya más avanzada del proyecto. De ahí, de los profesores, es más desde su voluntad. Los profesores participan en este proyecto monitoreando a los alumnos, monitoreando que haya que se recojan las iniciativas de los actores locales. De ahí, dentro del proyecto, hay un componente que se llama el oficial de enlace. Este oficial de enlace es el que hace la relación con los estudiantes o con la Flaxo, en este caso estudiantes y profesores, y los actores locales. Y el oficial de enlace, que es el que yo ahora estoy a cargo, busca que los dos componentes, tanto la academia como los actores locales, se vayan vinculando.
Bueno, tú nos habías mencionado que hay dos territorios en Ecuador en los que básicamente se va a trabajar. ¿Podrías darnos como las particularidades de lo que se va a hacer en cada territorio?
Sí, esto es muy importante porque en un principio se buscó a la provincia de Cotopaxi como un lugar estratégico, hablando de desarrollo rural, porque es un territorio donde hay pobreza o la gente está empobrecida, donde hay mucha intervención de los agronegocios, tanto de flores como de brócoli, hay población campesina, indígena, mestiza. Entonces es un territorio donde se puede, hay muchas articulaciones, hablando desde el territorio, desde la teoría del territorio. Y después se tomó a la provincia del Guayas porque, pese a que estamos en un mismo país, es totalmente distinto, tiene otras lógicas, hablando también desde el territorio. Hay también monocultivos de banano, de arroz, y en sí hay actores locales campesinos, montubios. Entonces se buscó estos dos territorios porque parten desde una lógica de empobrecimiento de la población, pero ahí mismo dentro de esos territorios hay agroindustria, se están dando algunas cosas complejas. De ahí, como actores locales en cada territorio, pues se ha encontrado en Cotopaxi la Educación Intercultural Bilingüe, el CEIC, que es un colegio y escuela que va trabajando 40 años en el territorio, que busca dar educación intercultural bilingüe a jóvenes de los territorios rurales como un modelo de desarrollo endógeno. No sé si me explico. Y en la provincia del Guayas se encuentra actores locales como la FENACLE, que ha venido trabajando en ese territorio por más de 80 años, que comienza con una reivindicación de los trabajadores asalariados y ahora con un grupo de trabajadores agricultores, digamos campesinos, que comenzaron su lucha por el acceso a tierras. Entonces, en esos dos territorios hemos encontrado actores locales que están interesados en hacer investigación en conjunto con Flaxo, y de ahí te podría después ir describiendo cada uno de los dos.
No sé. Sí, podría ser. La idea es esa, o sea, podríamos hablar en primer lugar del Guayas. La otra vez había leído que se está trabajando con los productores de arroz, ¿sí? Entonces, ¿cómo es como esa articulación con esos productores allí para el proyecto Seridar?
Bueno, en Guayas nace hace 2 años la vinculación con FENACLE y con agricultores arroceros, principalmente a través de una tesis de investigación de Ronald Herrera, quien es estudiante de la maestría de desarrollo rural territorial, y su tesis de investigación un poco recoge la lucha campesina por la tierra, toda una historia de reivindicación por la tierra, porque antes en ese territorio eran terratenientes, donde los trabajadores de estas haciendas de arroz no tenían acceso a tierra. Entonces surge una lucha por la tierra en los 70, tienen acceso a la tierra, además se organizan en cooperativas, hay como 130 cooperativas que se formaron en ese territorio, tienen cultivos de arroz, siguen produciendo arroz, pero al organizarse tienen el derecho a la tierra. El Estado interviene ahí para darles tierra a estas cooperativas. También se organizan para tener créditos, se organizan para tener inclusive silos para procesar el arroz. Entonces hay una, digamos, una articulación de la organización muy fuerte, pero decae después de esta organización. Esta organización es la ACAL, y después, por algunas cosas que también investiga Ronald, esta organización se pierde y ya ahora ya no están organizados. Entonces, parte desde esta investigación de este territorio, con posibles investigaciones que van a desarrollar otros estudiantes de la maestría, como Íñigo y Henry, que son del territorio, y que van a buscar las estrategias de los agricultores en sobrevivir, ¿no? Porque si ya no están articulados, ya no tienen tierra, tienen otro contexto histórico, pues ya hay que ver qué es lo que están haciendo ahora. Y eso sería como la continuidad, si hablamos de sustentabilidad del proyecto, seguir investigando con los mismos actores en ese territorio.
Ya. ¿Y en el caso de Cotopaxi?
En el caso de Cotopaxi, nuestro actor local es el SEIC, que es el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Ellos han trabajado 30 años en Cotopaxi, en varios cantones, dando educación intercultural a la población rural con connotaciones del territorio. Entonces, si nosotros hablamos que desarrollo rural tiene mucho que ver si hay educación o no hay educación, este podría ser un modelo de educación que nace desde el territorio, que se acopla al territorio y a las necesidades del territorio. Una de esas necesidades, por ejemplo, es que la población migra a las ciudades, la población joven, estoy hablando, migra a las ciudades a trabajar de lunes a viernes. Entonces, los modelos de educación del CEIG, específicamente del Colegio Jatari Unancha, brinda la oportunidad a que los jóvenes estudien sábados y domingos a través de un modelo semipresencial o de educación semipresencial. Al mismo tiempo, recibe estudiantes de otras edades, o sea, si ya tienes 19, 20 años, puedes estudiar en este colegio si es que no has terminado la secundaria. También existe la oportunidad de que tengan carreras como agricultura, carreras de electricidad, de mecánica, de costura, carreras que les puede dar una profesionalización a los estudiantes y que no sea solo graduarte del colegio, que eso les sirve para después conseguir un trabajo o para que haya algunos proyectos que hagan los chicos. También hay unas parcelas o unas granjas demostrativas que tiene el colegio, donde ellos aprenden desde la producción agropecuaria como modelos agroecológicos hasta el procesamiento. Ellos aprenden procesamiento de tilapia, de pan, de subproductos de los cultivos o de lo que ellos tienen en la granja. Bueno, entonces, en este lugar, en estos dos lugares, digamos que tenemos ya identificado dos objetivos de investigación para los siguientes estudiantes de la maestría. Esto es tanto en el colegio, en el modelo del CEIG, de la educación, es ver con estas nuevas leyes de educación que ahora se está planteando en el Ecuador, que es reformar la educación, específicamente reformar la educación intercultural bilingüe, es ver cómo estas leyes van a afectar a este modelo endógeno del territorio según la educación. ¿Va a afectar? ¿No va a afectar? ¿Van a poder estudiar los chicos de lunes a viernes si la ley dice que tienen que estudiar de lunes a viernes? ¿Van a estudiar o no? Entonces, dentro del proyecto Seridad, o el margen del proyecto Seridad, hemos planteado hacer una investigación de cuáles serían los efectos de la nueva ley de educación si tenemos un modelo endógeno de educación del territorio. O sea, cómo combinar un modelo desde el Estado y un modelo desde lo local. Y en Guayas, pues, hay problemas con el agua. Actualmente hay mucha sequía cerca de Daule, de la cuenca baja del río Guayas, y los agricultores no tienen acceso al agua, o sí unos, pero otros no. Entonces es ver cómo se están organizando, si bien en un principio, como te decía, se organizaron por el territorio, ahora ver cómo se están organizando los actores para el acceso al agua. Estos dos temas son los que vamos a vincular a la maestría, con tesistas de la maestría, para que en este próximo año comiencen a investigar estos temas puntuales.
Bueno, pues hacemos una nueva pausa y en breve regresamos.
Amplificando ideas.
Bueno, después de esta breve pausa continuamos con María Rosa. María Rosa, retomando un poco lo que habíamos hablado antes, me gustaría que nos explicaras un poco sobre la metodología de acción participativa y cómo se ha pues empleado esta metodología en el proyecto Seridar.
Bueno, esta metodología ha costado mucho porque, como te decía, desde la rigidez institucional de las universidades, no solo de Flaxo, digamos de las otras universidades, cuesta mucho pensar en una metodología de investigación acción participativa, principalmente porque una metodología así lleva de muchos años, no es de 6 meses, que es el tiempo máximo que nos dan aquí para hacer una tesis o para hacer nuestro trabajo de campo. Entonces el problema tiempo, después el problema recursos, el problema de compromiso. Cuando uno habla con los actores locales en metodología de investigación acción participativa, es un compromiso de no solo un rato investigo y me voy, o llevo mi tema de investigación a la tesis y ya, sino es un compromiso que involucra permanencia con los actores locales y estar ahí y ver qué más se podría investigar, cuáles son sus necesidades, sus requerimientos. Entonces sí ha costado mucho desde plantearlo en las universidades de esta metodología hasta ver a los alumnos cómo podrían meter esta metodología dentro de sus tesis, de sus marcos de tesis. En un principio es muy forzado porque tenemos a la academia muy rígida y tenemos a esta metodología que es muy amplia, que nos llevaría para muchos años de investigación. Inclusive no hay nada certero, no tiene una receta de la metodología de investigación participativa, porque va a depender del territorio, de los actores, del tema de investigación. Y con las otras universidades se ha hecho una metodología base, digamos, que ni siquiera estamos hablando de investigación acción participativa, sino tal vez solo de investigación participativa para una primera instancia. Aquí en Ecuador hemos hecho 3 talleres de investigación acción participativa en que hemos podido hacer que los actores locales vengan, que profesores vengan y que estudiantes vengan a estos talleres para ver cómo se come la investigación participativa, o sea, cómo en la realidad se puede hacer esto. Y en conclusión, lo que hemos sacado aquí en Ecuador es que la maestría puede sustentar una investigación de acción participativa a través de los años y a través de las tesis. ¿Qué quiero decir esto? Si es que un tesista fue a un territorio, hizo una parte de investigación, al próximo año otro tesista recogería este mismo territorio, esta misma investigación y profundiza este tema. Y a otro año, el mismo territorio, mismos actores y hace otro, de este mismo tema, otra investigación. Entonces, a través de los años vamos a poder ser sustentables con investigación acción participativa, ya que tenemos estos actores centrales, pero no es que un tesista va a hacer investigación acción participativa, sino que varios tesistas a través de los años usan esta metodología con los actores locales. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje en los primeros años de ver cuáles son las metodologías que se pueden aplicar, de estar con los actores locales y las actores locales viendo cómo podemos aplicar esta metodología y después ya siendo la realidad. Yo te podría decir que después de 3 años, recién este año, estamos aplicando parte de investigación participativa en los territorios con los actores locales, pero no 100%. Esperamos que en los próximos años se pueda enriquecer más esta metodología.
Bueno, María Rosa, pues muchísimas gracias por tu participación. Creo que con esto hemos podido hacer una exposición de lo que se trata el proyecto Seridar, de sus objetivos, de su metodología, y pues dejamos planteada la posibilidad de que en un futuro programa podamos adentrarnos en lo que se está haciendo en Guayas y en Cotopaxi con algunos de sus actores locales. Pues este fue un programa más de Voces Rurales. Les esperamos en nuestra próxima producción y los invitamos a que nos escuchen a través de www.flaxoradio.ec.